Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Acabas de escuchar, parece que hay entendimiento entre el Gobierno Central y Canarias, que se han dado un plazo de 10 días con el objetivo de cerrar durante este mismo mes de enero un texto sobre la distribución extraordinaria y puntual de los menores migrantes que han llegado a las islas entre el resto de las comunidades autónomas. Hablamos de un total de 4.400 personas de las 5.812 que ahora mismo hay en Canarias. Es el número de menores que tutela en la actualidad las islas, una cifra que nunca antes se había llegado a alcanzar. Ahora está pendiente de verse si este texto tiene la forma de un decreto ley, que es lo que desea Canarias por su rapidez, o mediante otra vía jurídica que todavía no está pactada, pero que eso sí, necesitaría contar con una mayoría suficiente en el Congreso como para salir adelante, algo que de momento parece que no está todavía nada claro. Lo cierto es que es una medida positiva y es beneficioso para Canarias porque, como esta mañana ha recordado su presidente, las islas ya no pueden más, sus recursos de acogida están tensionados. Ojalá lleguemos a tiempo. El problema está en que este reparto va a ser puntual y el problema de la migración en Canarias va a continuar seguro durante las próximas semanas, meses e incluso años, porque el problema de fondo es la situación que se vive en África y la pobreza extrema que hay en muchos países del continente vecino. Pero bueno, nos quedamos con esta pequeña esperanza que tenemos en esta jornada de jueves de que parece que el Gobierno Central y Canarias acercan posturas para abordar uno de los mayores problemas, si no el mayor, que tiene actualmente las islas. There's a place I go to where no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. La verdad es que no sé si sabes mucho inglés o no, pero te cuento que básicamente en esta letra el cantante, que es Matt Simon, habla acerca de la necesidad de escapar de las presiones de la vida diaria y encontrar una pequeña sensación de paz y claridad al menos una vez cada jornada. No se te pide más, yo creo que es posible. Y eso precisamente yo creo que es muy necesario, no solamente a nivel personal, sino también para afrontar una inmensa cantidad de los problemas que actualmente tenemos. No solamente como personas, sino también en nuestros trabajos, en la familia, en definitiva, en todas las situaciones que nos tocan. Y como sociedad también. Ojalá que lo que ha pasado esta mañana y ese principio de acuerdo que entre el gobierno de Canarias y el gobierno central para intentar buscar una solución a los menores migrantes llegue a buen puerto. La verdad es que lo deseamos porque hasta ahora esa solidaridad que se pedía al resto de las comunidades autónomas ha fracasado estrepitosamente. Aquí cada uno va a lo suyo y el resto de regiones han dicho, puf, si Canarias está lejísimos y a nosotros esto de la migración, nada, nada, ni tocarlo, ni olvidarse, nada, no, 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 a no ser que nos obliguen, que es lo que va a pasar con ese decreto. Pero bueno, lo dicho, hay que darle siempre una oportunidad al diálogo y al entendimiento y parece que por fin esa es la senda que se ha escogido entre el gobierno regional y el gobierno central. Vamos a ver si efectivamente todo esto termina y culmina de una forma positiva para las islas y podemos empezar ya a plantear soluciones reales para uno de los problemas más acuciantes que tiene Canarias. We end where we begin, so let it wash over me. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de jueves 9 de enero. Un placer saludarte en un día, la verdad, precioso. Hoy en Canarias brilla el sol y según la Agencia Estatal de Meteorología nos vamos a encontrar pues con esta misma tónica durante toda la jornada. Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas en general e incluso calima ligera más significativa para las islas orientales. El viento flojo a moderado de componente este y las temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria entre 18 y 24 grados, hoy vamos a alcanzar los 22 grados tanto en Puerto del Rosario como en Arrecife. Por cierto, hoy estamos muy atentos a lo que han sido las carreteras y están siendo las carreteras, especialmente en Gran Canaria, debido, bueno, pues a una situación que se ha producido. Es un accidente en el que se han visto envueltos hasta tres vehículos y que ha venido colapsando la avenida marítima durante las últimas horas. Afortunadamente parece que esa situación ya ha sido solucionada, se han retirado los vehículos y ha vuelto a la normalidad en esta vía de la capital Gran Canaria. Para hoy, ¿qué tenemos? Bueno, pues distintos asuntos importantes. Vamos a hablar, por ejemplo, del Roque Nublo. Ya sabes que en los últimos meses y años ha llegado una gran cantidad de turistas deseosos de visitar este importante enclave turístico de la isla. Y esa presión ha hecho que sea totalmente necesario regular el acceso. Es lo que ha planteado el Cabildo de Gran Canaria con medidas que se ponen en marcha a partir del próximo 3 de febrero. Lo vamos a hablar dentro de unos minutos con el consejero de este área. Hablaremos también de seguridad en Las Palmas de Gran Canaria y de lo que son los eventos como por ejemplo el carnaval, que son los más masivos que se celebran en la capital Gran Canaria y cómo se va a cubrir este planteamiento de la seguridad. También de la limpieza, lo hablaremos con Josué Íñiguez, que es el concejal de Seguridad y Convivencia. Por cierto, también estamos muy atentos al alquiler vacacional. Ya sabes que una de las normativas más importantes que va a desarrollar Canarias este año conlleva que los municipios hagan una especie de radiografía sobre cuántas casas se dedican a esta práctica en cada una de las localidades. Claro, los consistorios lo que están diciendo es que esto no es tan sencillo de llevar a cabo. Y hablaremos también con el presidente de la patronal de Las Palmas, en este caso con Pedro Ortega, acerca de la situación que viven los aeropuertos de las islas. ¿Están o no saturados? Es una situación en la que parece que sí que se encuentran el de Lanzarote o Tenerife Sur, como está el de Gran Canaria. Se lo vamos a preguntar dentro de unos minutos a Pedro Ortega. Pues todo esto gracias a la colaboración en el aspecto técnico de Marcelo Cordobés. Un saludo, como te comento, de Santi Morollón. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida entramos en materia.
Más Gran Canaria. Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González, 19A. 5 Océanos.
Por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa grande en Europa, Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía Cope ahí en el campo de fútbol de Benetusser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamental. realmente pasa.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y hoy lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
COPE más Gran Canaria.
Son las 10:17. Lo cierto es que era una situación pendiente para el Cabildo de Gran Canaria ante la afluencia tremenda, especialmente en fin de semana, como es obvio, de turistas hasta el Roque Nubló para disfrutar de este maravilloso paraje que tenemos en la cumbre de Gran Canaria. Lo cierto es que, a pesar de que es muy bonito y que evidentemente pues todo el mundo quiere disfrutarlo, lo cierto es que se necesitaba de una regulación porque su acceso es limitado por la propia geografía del territorio. Y es precisamente todo esto, ese control de acceso, esa regulación, lo que ha anunciado en las últimas horas el Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué medidas se implementan? Pues va a ser a partir del próximo 3 de febrero. Y lo hablamos con el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo Insular, Raúl García Brín. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer.
Igualmente, y feliz 2025, lo primero. Vamos a ver, Raúl, son medidas necesarias en este caso que se implementan a partir del próximo 3 de febrero. Vamos a imaginarnos, nosotros queremos a partir de ese día visitar el Roque Nubló. Yo como ciudadano, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Bueno, pues tiene que entrar en la página web grancanariasenderos.com. Allí pues hay un apartado dedicado única y exclusivamente a las reservas del Roque Nubló, que se ve bastante, de manera bastante clara. Además, hay algún, ya tenemos vídeos colgados también en los diferentes medios de comunicación para que a todo el mundo le resulte sencillo el hacerlo. Se puede hacer también con el móvil y a partir de ahí, bueno, pues uno selecciona la franja horaria, pone sus datos personales y a partir de ahí pues se genera un enlace y, bueno, después tenemos 3 días para confirmar la reserva y recibimos un correo electrónico con una entrada, con su código QR, que es al final lo que vamos a tener que presentar en la entrada del sendero que lleva al Roque Nubló. Y bueno, vamos también a implementar pues unos aparcamientos disuasorios, unas líneas de guagua que presentaremos también en el mes de febrero, y que, bueno, una de las líneas es circular y la otra pues parte desde el faro de Maspaloma, y esto pues nos va a permitir también pues que las personas puedan acceder fácilmente de estos apartamentos disuasorios a la zona del Roque Nubló, donde ya no se va a poder aparcar ni en el aparcamiento, ni nosotros entendemos también que ni en los márgenes de las carreteras, que evidentemente no se puede hacer. En todo caso, sí me gustaría decir, pasando ahora mismo de la cumbre del Roque Nubló a Maspaloma, y le puedo decir que ya esta mañana, donde me hicieron una entrevista para la televisión, bueno, pues ya había bastantes senderistas y ya se podían ver coches de alquiler de turistas que están ahí. La verdad es que la afluencia, yo diría que es a diario y es una afluencia muy importante, sobre todo ahora que estamos en temporada alta de turística, pues lo vemos todos los días de la semana.
Tremendo tiene que ser. Vamos paso por paso, si le parece, consejero. Nos ha contado ya que tenemos que acceder a esa página web, nos registramos, después nos envían un correo al móvil y que después entiendo que tendremos que, como ha señalado, mostrar a alguien que va a estar allí pues para hacer el check-in de alguna manera y evitar que nadie que no se haya registrado pues acceda. Que todo esto tiene un horario, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a domingo.
Efectivamente, eso es lo que vamos a implementar, y nosotros entendemos que de esta manera vamos a poder reducir, vamos a poder ordenar también, bueno, pues a lo largo de todo el día, pues el acceso a este monumento natural, y por lo tanto, hablar también que la experiencia que lo hicimos es una experiencia rentable y de una experiencia estresante.
Claro. Vamos a ver, esto, si somos ciudadanos, ¿nos podemos sacar la entrada para nosotros mismos y para alguien más o esto es individual?
Sí, 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 podemos sacarla en total. El máximo que se permite es para 5 personas por cada solicitante. Después también tenemos un apartado para centros educativos, para colegios, por supuesto, y también tenemos otro apartado para las empresas de turismo activo que operan en toda esta zona y que también, pues, con las que hemos estado también negociando y hemos estado trabajando para que puedan seguir realizando su actividad económica, empresarial, sin ningún problema.
En este caso, creo que la limitación para las empresas de turismo activo es de 30 personas cada 2 horas, creo, y que se requerirá el número de licencia de turismo de la empresa, como es obvio. Raúl, para los residentes en la cumbre, ¿ellos también tienen que, si quieren visitar el Nublo, tienen que registrarse en la página web?
No, ellos no tienen por qué registrarse. O sea, los residentes en Tejeda, presentando el carnet de identidad o un certificado de empadronamiento, lo que ellos prefieran, pues podrán pasar sin ningún tipo de restricción. Del mismo modo también que aquellas personas que accedan al Roque Nublo por alguno de los senderos, porque son senderistas que están en ese momento, pues también van a poder pasar sin tener que hacer una reserva previa, porque nuestros propios datos lo que nos vienen a decir es que la presión que ejercen los senderistas es muy baja, ¿no? Donde está realmente el problema es en el acceso por carretera.
Claro. Raúl, ¿cuánta gente que se pueda contabilizar estaba accediendo al Roque Nublo? No sé si tenemos el dato.
Bueno, no tenemos un dato totalmente exacto, pero teníamos picos, que ahí sí que lo teníamos calculado, teníamos picos algunos días de 1.800 visitas, más o menos, 1.800 personas, lo cual es un número, nosotros entendíamos que muy alto, ¿no? Y nosotros con este sistema esperamos que, no solamente que sean menos las personas que la visitan, sino también el poder evitar el que haya horas en las que sea muy complicado el estar en la zona del Roque Nublo, sino que las visitas se distribuyan a lo largo del día.
Bueno, en este caso, si damos por buena esta cifra, se va a limitar el acceso a 60 personas por hora, y eso básicamente quiere decir que si es un total de 8 horas las que se puede subir, bueno, pues son unas 480 al día aproximadamente.
Aproximadamente, una cifra... porque después tenemos que añadir, pues, centros escolares.
Claro, claro, eso es lo que voy a decir.
Tenemos que añadir también las personas que puedan ser residentes en Tejeda o bien aquellas que vengan también con las empresas de turismo activo, ¿no?
Claro, pero que no se llegaría en todo caso ni a la mitad, por ejemplo, de esos 1.800 de los que estábamos hablando ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, puede ser que bajo determinadas circunstancias a lo mejor pueda haber un momento en el que se pudiese alcanzar esa cifra diaria, pero nosotros entendemos que va a ser mucho menos de la mitad y que por lo tanto va a mejorar mucho la calidad de la visita, también la calidad, por supuesto, ambiental, el impacto ambiental sobre la zona. Y bueno, para eso también no solamente hemos habilitado un control de acceso, sino también un sistema de limpieza, que también es muy importante, puesto que bueno, ha habido también quejas sobre, bueno, el estado de limpieza de la zona, y por lo tanto nosotros entendemos que ahora, pues bueno, va a estar todo mucho mejor controlado y por lo tanto va a ser mucho más sostenible.
Y una última pregunta, Raúl. ¿No se descartaba ayer en la presentación de estas medidas el que se pueda implementar una tasa de acceso a este entorno? ¿De qué va a depender?
Bueno, nosotros entendemos que lo que se debería implementar es una ecotasa, es decir, tal y como ocurre en casi todos los destinos turísticos importantes del mundo, pues el pago de una cuota diaria, nosotros entenderíamos que ese sería en el propio hotel, en la propia instalación hotelera, apartamentos, donde uno se quede, que es lo que ocurre, pues, en todo el mundo. Pero queremos ser, pues, un poco distintos.
Uy. Parece que esta conexión con el consejero se nos va. Bueno, nos lo estaba contando, que venía bajando desde el Roque Nublo hasta Maspalomas, y en ese entorno de Gran Canaria, como te puedes imaginar, la señal de los móviles es compleja de mantener. Bueno, pero por lo menos tenemos ya toda la información acerca de cómo se va a poder acceder a ese entorno maravilloso del Roque Nublo a partir del próximo 3 de febrero. Por cierto, esa página que se ha señalado para apuntarse y poder subir va a estar operativa dentro de unos días, a partir del 15 de enero. Son las 10 y 26 minutos. Nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Hay un informe publicado por el Ministerio del Interior, del que se ha hecho eco el consistorio, en concreto el balance de criminalidad del tercer trimestre de 2024, que sitúa a la ciudad pues entre las más seguras de todo el país, si no la más segura. Lo hablamos en este caso con su concejal de Seguridad y Convivencia, además de Cultura, Josué Íñiguez. ¿Cómo está, concejal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que quien no sepa las responsabilidades de Josué Íñiguez, la verdad es que es curioso que se junten Seguridad y Convivencia con Cultura, pero bueno, es lo que tiene esto de la gestión urbana, ¿no?
A ver, están más relacionados de lo que parece.
Sí, ¿no? Sí, también es verdad, eventos masivos en Cultura.
Esos resultados en seguridad hablan de una cultura de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, porque llevamos 10 años siendo la ciudad de España de las grandes en las que menos delitos se cometen. Y es porque en esa, que decía, de eventos multitudinarios y no tan multitudinarios, construimos espacios seguros. Es como entendemos nosotros, los ciudadanos de las vecinas y vecinas de Las Palmas, el vivir en la ciudad, los distintos modos de vida que cada uno practica libremente. Y esa es la conexión y ese es el resultado.
Bueno, bien traído ese argumento. A ver, algunas de las cifras que presenta este informe son las siguientes. En ese tercer trimestre del año pasado hubo una baja del 100% en homicidios, una bajada del 18% en delitos graves, del 7,2% en robos con violencia y en domicilios, en este último caso desciende un 21,9%. En el tráfico de drogas también descienden los delitos un 14,3% y en cibercriminalidad un 3,9%. Aparentemente así, las cifras son positivas. El indicador nos sitúa tan solo por detrás de Zaragoza a la hora de hablar de las ciudades con menos delitos entre las 10 más pobladas de todo el país. Dicho esto, está bien, Josué, pero vamos a ir un poquito más a estas cifras. Está muy bien, pero ¿dónde hay que mejorar?
Hay que mejorar y no mejorar, continuar el trabajo que se está realizando en la labor preventiva, en lo que decía, en esa cultura de la seguridad, de la convivencia que tiene la ciudad. Pensemos el 5 de enero, en la Cabalgata de Reyes es un evento especialmente sensible, salen 100.000 personas a la calle y no se producen incidentes de relevancia, torceduras de tobillo. Eso se produce gracias a una labor preventiva. Recordemos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los pocos en España, el único en Canarias, que tiene una unidad técnica de seguridad de emergencia, es decir, hay personal técnico dedicado solo a evaluar los riesgos que tiene la ciudad, pues cuando llueve, cuando hace viento, ante un accidente químico en el puerto, etcétera. Todo eso redunda en una cultura de la seguridad, como decía, y donde hacemos el foco y ponemos más esfuerzos es precisamente ahí, en la labor preventiva. Este informe es trimestral y hay trimestres en los que subes en una cosa, bajas en otra, pero lo relevante es que durante los últimos 10 años Las Palmas se sitúa en la ciudad en la que menos delitos se cometen en términos absolutos, la segunda, si corregimos por cada 1.000 habitantes, solo justo detrás de Zaragoza. Además, en este último informe recortamos bastante, pero más allá de la posición que te pongan un trimestre u otro, lo relevante es esto, que en 10 años hemos conseguido, con este trabajo en prevención, instalar esos modos de vida que son compatibles con salir, hacer deportes, que nos visiten un millón de turistas al año y no tener unos picos de delitos de cifras de seguridad.
¿Hay algún punto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria o algún barrio, mejor dicho, que preocupe más en este caso? Porque claro, todas estas cifras es el común de la ciudad, pero no se especifica ni por distritos ni por barrios, que muchas veces es lo interesante.
Claro, ese dato corregido no lo tenemos. Lo que sí tenemos es las zonas donde decía esa labor preventiva. Aquellas zonas que nos preocupan más, que tienen un mayor impacto en los índices en el común de la ciudad, son las que nosotros sometemos a videovigilancia. ¿Vale? Las zonas de más tránsito, como por ejemplo Parque San Telmo o la calle Triana, tienen cámaras de videovigilancia. Para redundar en esa labor preventiva, o en determinados barrios, también tienen esas cámaras de videovigilancia que nos permiten, pues, una vez más, redundar en la labor preventiva, porque tiene un efecto disuasorio muy importante. Eso, no solo con la presencia policial, sino con los carteles y las cámaras, sabemos que al final redunda en mejores datos de seguridad. Y por eso, en toda esta parte de labor preventiva que decía, hay una estrategia, solo una estrategia, dedicada al desarrollo de la videovigilancia en la ciudad, con cámaras estáticas, como las que tenemos en, como decía, por ejemplo, calle Triana con uh-huh. Parque San Telmo, o la Plaza de la Música, incorporando los propios agentes de policía, cámaras personales que permiten grabar las intervenciones, dándole seguridad tanto a la gente que interviene como a la persona que es intervenida por el agente, o cámaras móviles que desplegamos, igual que los drones, pues en los eventos multitudinarios. Todo eso se videovigila, nos permite prevenir y también actuar con menos efectivos, ser más eficientes, uh-huh. porque tienes colado algo así como un ojo de halcón, para entendernos.
Uh-huh. Concejal, le habló también de uno de los eventos masivos que asistimos recientemente, que vimos en la ciudad, como es la Gran Cabalgata. Desde el consistorio se nos apunta la cifra de 100.000 personas que estuvieron en las calles observando pues cómo se desplazaban los reyes. No hubo ningún tipo de problema. Además, afortunadamente, y yo creo que de alguna manera es lógico, porque es una celebración sobre todo vinculada al mundo de los niños, estaban las familias, es decir, un entorno difícil que ocurra algo, pero no imposible porque son muchas personas. En este caso hay una falta de agentes voluntarios en la policía local por el conflicto que mantienen con ustedes en torno a las horas extra, que todavía no se ha resuelto, y eso es lo que motivó que en esta celebración se tuviera que contar también con vigilantes de seguridad privada para garantizar todo el dispositivo. ¿Es posible que 2025 sea el año o el momento en el que se llegue a un entendimiento con este colectivo en torno, por ejemplo, a ese conflicto de la deuda en las horas extra?
Lo primero, destacar que los eventos siempre son seguros, cuentan con un plan de seguridad específico, una dirección de seguridad específica, y si todo lo que tiene que ver con la seguridad del evento no está, el evento no arranca, ¿vale? Absolutamente todos, así funcionamos, bueno, así funcionan todas las administraciones para conseguir eso, eventos completamente seguros. Es verdad que la seguridad al 100% nunca existe. Respecto al conflicto, no existe tal conflicto, existe una limitación legal que impide que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y cualquier ayuntamiento de España, cualquier entidad local de España, es más, de Europa, abone más del 10% del total de sueldos que paga la administración en concepto de horas extras. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es un ayuntamiento saneado, tiene en los ratios de liquidez financiera de las entidades locales de España, está también situado en los rankings, en la parte más alta, y tenemos el dinero. Lo que pasa es que la ley nos impide abonarlo. En ese sentido, lo que no vamos a permitir es que no salgan sus majestades los Reyes Magos de Oriente por la ciudad, porque los policías no quieren venir a trabajar. Es voluntario, pero ese pulso, digamos, pues no lo asumimos. Los reyes tienen que salir, los eventos se tienen que celebrar, los niños tienen derecho a disfrutar, a pesar de que hay una ley que nos impide pagarle las horas extras. Ellos lo saben. Y ellos deciden finalmente si trabajan o no, pero sus majestades los Reyes Magos salieron por la ciudad de las Monjas de Canarias con total seguridad.
Creo que es en torno a los 2 millones de euros aproximadamente la cantidad en concreto que se les debe a los agentes por horas extras que ya en su momento en el pasado han realizado. No sé si, concejal, ya hay una solución desde el punto de vista económico o desde el punto de vista legal, mejor dicho, porque como está destacando el concejal, no se puede pagar esto por la ley. No sé si ya desde los servicios jurídicos se han encontrado un camino para abonar ese dinero, porque al final es un dinero extra el de la contratación de vigilantes privados que van a costa del erario público, cuando tenemos agentes de la policía local que supuestamente ese es su trabajo.
No, porque se abona como horas extras y depende de los servicios, depende del evento, puede ser incluso económicamente más rentable contratarlo fuera que hacerlo con policías, pero esa no es la cuestión. Nosotros, yo siempre prefiero que trabajen los policías. Entiendo que va en la profesión, el amor a la ciudad, en cubrir cosas como los cabalgatas de Reyes o los carnavales, va en el amor que uno tiene a su ciudad cuando se presenta a la plaza de policía local. Lo que hemos hecho desde el ayuntamiento, teniendo esta limitación legal, que además quiero dejar claro que los policías lo cobran, lo que pasa es que lo cobran cuando la ley nos lo permite, que es al año siguiente. No hay ningún policía que no lo cobre. Es decir, en la administración no sucede eso, que desgraciadamente habrá sucedido en muchas empresas en esta campaña de Navidad, que hay mucha gente que ha hecho muchas horas extras que seguramente no se han abonado. Eso no le pasa a los policías locales. Normalmente en enero o febrero de cada año cobran todas las horas extras del año anterior, ¿vale? Porque es lo que nos permite la ley. ¿Qué hemos hecho? Poner encima de la mesa elementos jurídicos distintos para conseguir un mayor desempeño, por ejemplo, a través de productividad, por parte de los policías, que demuestren un mayor desempeño en las tareas y ese acuerdo para que puedan cobrar hacer esas tareas de mayor desempeño y cobrarlas fuera de las horas extras. Uh-huh. O a través de, esto es burocracia, pero bueno, complementos específicos variables para que ellos pongan jornadas de libre disposición a la jefatura, pues cuando haga falta para un servicio determinado, convocarles y que vengan y lo cobren fuera de las horas extras para intentar hacer un encaje. Esas propuestas están hechas por parte de la administración, así como la incorporación están ahora tomando... disculpe que se me ha puesto el cielo.
Nada, no,
el reconocimiento médico, 45 nuevos policías locales, que también redundará en más policías, que es otra de las reclamaciones que hacía el colectivo. Bueno, hay 45 personas que están pasando el reconocimiento médico para incorporarse en febrero a la academia y en unos meses a prestar servicio patrullando la ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Bueno. En definitiva, nosotros hemos puesto encima de la mesa esas variables. En una de ellas es precisamente por un importe de 2 millones de euros. La fuerza sindical, sí.
Sí, únicamente una última cuestión para el concejal. Entendiendo que efectivamente son vías que se intentan poner en marcha por parte del ayuntamiento y que, como explica José Viñiguez, se pagan el año siguiente, pues lo dicho, entendiendo estos razonamientos, los eventos masivos del carnaval, por ejemplo, la gran cabalgata, probablemente también se tenga que de nuevo acudir a esta fórmula de contratación de algún vigilante de seguridad privada, ¿no?
Muy probablemente, pero para eso está. Aquí la cuestión es que el evento se realice y sea seguro. Si lo podemos hacer con policías locales voluntarios que quieren a su ciudad y por eso se presentaron a la policía local, mejor que mejor, lo preferimos. O sea, no está en duda y en cuestión. Y de hecho, la inmensa mayoría es así. Los policías así lo sienten. Y yo no tengo ninguna duda de que llegado el carnaval se celebrará con seguridad Y que los policías locales participarán. En cualquier caso, lo que no vamos a participar, y yo por eso no me gusta polemizar en esto, en hacer una burbuja al respecto de eventos que son de la ciudad, que los vecinos y vecinas disfrutan, y mezclarlos con las reclamaciones sindicales. La reclamación sindical tiene su espacio, que son los espacios de negociación, y allí espero llegar a acuerdos, y si no, desde el ayuntamiento garantizaremos que se pueda celebrar con seguridad.
Josué Íñiguez es el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura. Gracias por estar con nosotros hoy en Herrera en Gran Canaria. Un abrazo, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Hasta ahora. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do, Chaka Khan. Let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you, Chaka Khan. What you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arm, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. Son las 10:38 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Hablamos ahora, si te parece, del alquiler vacacional. Ya sabes que este año el Gobierno de Canarias implementa una medida para su regulación. Entre otros requisitos, le pide a cada uno de los consistorios de Canarias el que durante 8 meses hagan una especie de radiografía de cuántos inmuebles hay en cada una de las localidades vinculada a esta práctica y en qué situación se encuentran, si cumplen o no con los requisitos de esa norma. Claro, el problema que tienen los consistorios, y ya lo han dicho, es que no cuentan con los medios necesarios como para llevar a cabo una inspección de estas características. Imagínate si tuvieran que recorrer todos y cada uno de los edificios de Las Palmas de Gran Canaria para evaluar si hay o no pues pisos de alquiler vacacional, en qué situación están. Hay un registro que facilita obviamente las cosas, pero lo dicho, esto puede llevar muchísimo tiempo. ¿Qué puede suponer esta medida desde el punto de vista legal? Lo vamos a hablar con un abogado especializado en el ámbito turístico, como es Carlos Betancourt, que ya está con nosotros. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien.
Muy bien, fenomenal.
Feliz año.
Y feliz año.
¿A quien dice que no se puede felicitar después del día 7, pero.
Bueno, no. Hasta San Antón. Hasta San Antón, Carlos. Así que todavía te queda, no te preocupes. Hasta casi finales de mes puedes estar ahí con el feliz 2025.
Bueno saberlo, me lo apunto. Eso no aparece en los códigos de derecho.
Bueno, pero lo cierto es que la ley vacacional de Canarias sí que va a implementarse, va a aprobarse este año, parece, en el Parlamento Regional, y entre otras cosas conlleva esa radiografía de la que estamos hablando que se le pide a los municipios. Carlos, ¿esto es posible realizarlo, llevarlo a cabo de una forma seria?
Bueno, en principio hay varios palillos ahí. Uno de ellos es que me gustaría nombrar que por parte del gobierno central se haya intentado transponer una directiva, bueno, un reglamento, de hecho, que obliga a todos los titulares de una vivienda vacacional a tener un número de registro. ¿Qué ocurre? En Canarias, en principio, no costaría sacar el número de viviendas vacacionales que efectivamente existen, porque todas están inscritas ya en el registro turístico. Y por lo tanto, sinceramente, es un poco contradictorio que se le solicite a los municipios algo que en teoría ya está, bien por facultad delegada a los cabildos, pero está inscrito en el registro turístico al que tiene acceso directamente el Gobierno de Canarias y concretamente la Dirección General de la Nación Turística, que es quien se encarga de estas cosas. Lo que se pretende es, para contextualizar mejor el proyecto de ley de vivienda vacacional, pasa de reglamento a ley, lo que se pretende es conocer cuán importante es el fenómeno de la vivienda vacacional. Y allí hay una fuente evidente, que son las sanciones que se le han puesto a las personas que explotan una vivienda vacacional sin licencia, y esos datos los tiene tanto los ayuntamientos como lo tiene también la Dirección General de la Nación Turística. Por lo tanto, no costaría tanto, y lo que sería casi imposible es hacer una actividad inspectora por cada uno de los ayuntamientos para saber quién alquila o no en negro. Eso es casi imposible, es casi casi imposible. Es que yo creo que lo que está haciendo el Gobierno de Canarias es intentar estirar el chicle, si me permiten la expresión, para entrar a trabajar con la modernización de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que es el otro proyecto estrella de esta legislatura.
Ah, amigo. ¿Y por qué se quiere vincular con esa normativa? Explícanos, Carlos, a ver.
A ver, en Canarias, de lo que siempre nos hemos quejado es que la normativa, y sobre todo la normativa turística, está pues en diferentes textos legales. Tenemos la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, la 14 del 95, ha servido porque se ha parcheado, se parcheó en el 99, y luego se ha parcheado en muchos otros años. Luego tenemos la Ley de Modernización y Rehabilitación Turística, que es la DOT 2013, su reglamento es del 2015, el decreto actual vigente, el 113 del 2015, es el que actualmente se aplica para la vivienda vacacional. Ahora, bueno, para no cansar mucho, luego tenemos la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, que también modifica las anteriores. Entonces, lo que pretende el Gobierno de Canarias es una simplificación normativa, y que en una misma ley, que se podrá llamar también Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, texto refundido, como quieran llamarlo, nueva ley, hay unos capítulos que sea uno para los complejos turísticos, otro para el alquiler vacacional, otro, el gran desconocido, porque nadie se atreve a regularlo, la vivienda de temporada. La vivienda de temporada está sacada expresamente de la LAU y tampoco la regula el Gobierno de Canarias. Sin embargo, todos conocemos que los nómadas digitales están 6 meses, que es una vivienda, por definición, temporada. Sí. Y no hay ninguna regulación.
Es que ahí es difícil, Carlos, ¿verdad?
Mantener ahí una...
Es difícil mantener una separación de cuál es el alquiler de temporada, qué tiempo tiene que registrarse por parte del inquilino para que sea considerado como tal y no un alquiler convencional. Demasiadas lagunas también en este aspecto, ¿no?
Cierto. Es verdad que la inspección del Gobierno de Canarias ha delimitado, a través de las multas básicamente, que un alquiler de temporada es el que va de 3 meses a 6 meses. Si pasara de 6 meses, ya la Ley de Arrendamientos Urbanos entiende que puede ser un alquiler de vivienda con carácter permanente, y sería un fraude de ley. Mucha gente dice, no, tengo un contrato por 11 meses. No, ¿por qué no? Porque los tribunales van a entender que es un fraude de ley. Pero, ¿y ese contrato que va de 3 a 6 meses y luego se prorroga, qué es? Bueno, claro. Pues actualmente en Canarias, creo que todo el mundo conoce de alguna situación, de algún piso donde se alquila precisamente o a nómadas o a incluso personas que residen, pero siempre renovando el contrato de 6 meses. ¿Eso qué es? ¿No está protegido por la LAU? ¿No está protegido por la regulación turística? ¿Qué es? Pues una vivienda de temporada, y como ustedes bien dicen, está ahí en el espectro invisible, no está regulado.
Claro, claro. Volviendo al alquiler vacacional, Carlos, que se considere muy difícil o casi imposible llevar a cabo ese registro que pide la ley, abre la mano pues a que haya gente que de forma ilegal esté llevando a cabo ese alquiler turístico, en definitiva, vaya. Es que no se va a poder controlar.
Sí, sí, pero también pido un poco de prudencia. No podemos saber lo que no podemos saber. explico. Las CAV tienen unos datos del gobierno de Canarias. Las CAV es la Asociación de Vacacional. El gobierno de Canarias tiene otros, y así hay muchas diferentes instituciones tienen más o menos una idea. Luego no nos olvidemos que el alquiler vacacional reglado, incluso cuando está así hecho de esta manera, por el miedo a la agencia tributaria canaria, lo que se suele dar de alta en el IGIC, que están obligados a pagar. Por lo tanto, sí se podría tener una aproximación. Y bueno, se habla que en Canarias hay entre 50 y 80 mil, unas 50 mil legales y 80 mil ilegales, y no dejan de ser, bueno, pues aproximaciones. ¿Qué es lo que entiendo que hace falta? Lo que pide tanto la CAF como pide la FED, la Federación de Hoteles y Turismo, que para nada niega que tenga que desarrollarse un sector suficientemente potente de alquiler vacacional, pero lo que pedimos son inspectores. Las Islas Canarias no pueden tener a día de hoy una competencia exclusiva en inspección de turismo que todavía no se ha delegado a la Policía Canaria, se sigue trabajando en ello y no se ha producido del todo. En Baleares sí la tiene, por ejemplo, las policías locales, cosa que aquí no la tienen, y tenemos efectivamente 16 inspectores para todas las islas. Si tenemos una baja laboral de 3, 4, nos quedamos con ¿cuánto? Con 2 inspectores, 3 inspectores para todas las islas. Esto es del todo, perdón que se lo diga, muy loco, muy loco, que son los únicos inspectores para ¿cuántas plazas turísticas tenemos en Canarias? O sea, del orden de las 150.000. Entonces, esto es muy loco, no se puede inspeccionar. Por eso, la política de inspección de la Dirección de Ordenación Turística es solamente mediante denuncia. Uh-huh. Y así es absolutamente imposible. Además, no es un secreto. Les ocurre lo mismo que, ya que hablamos un poquito de tema jurídico, que a los institutos forenses. Uh-huh. Tienen tanto trabajo que piden la baja. Y actualmente, a día de hoy, no hay más de 12 inspectores trabajando porque están sobrecargados. Lo mismo que ocurre, y esto lo sabe cualquier abogado, lo sabe cualquier jurista, con los institutos de medicina legal. Por ejemplo, los psicólogos infantiles están todos de baja. ¿Por qué? Porque la sobrecarga laboral hace que tengan un estrés, que no se pueden escribir. Y así nos va, sin inspecciones. No hay quien inspeccione. No lo puede hacer la policía local, porque las competencias sobre vivienda vacacional las tienes atribuidas a turismo, y si descubriera algo el Ayuntamiento de Las Palmas o el de Santa Cruz, tendría que, bueno, podrían dar traslado. Pero claro, estamos hablando de otro procedimiento distinto, estamos hablando de los plazos que se tienen que cumplir. Es mucho más trabajo. Y luego, pues, como ustedes comprenderán, una sanción no impide que se abone y se siga ejerciendo con otro nombre. Hace falta, sin duda, que se refuerce la inspección de turística en el sentido más amplio, tanto por parte de los municipios, aunque luego den traslado a la Dirección General, como por parte del gobierno autónomo, que es quien tiene básicamente la competencia en turismo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente con esta ley vacacional, cómo se implementa por parte del gobierno de Canarias y los resultados que va a tener, y que sobre todo pues entendemos que se verán a partir de 2026, porque una normativa de tan largo recorrido y su aplicación conlleva obviamente pues un tiempo. Muchísimas gracias a Carlos.
Si me permite un último apunte, no olvidemos que aunque las CAVIA la ha recurrido ante el tribunal competente, la ley de modernización de los servicios de justicia cambia la ley de propiedad horizontal, y a partir de abril de este año, en las comunidades de propietarios donde no se haya aprobado expresamente con una mayoría de 3/5 el alquiler de vacacional,
esto es importante,
prohibido.
Es verdad.
Quedará prohibido. Por lo tanto, la trascendencia que puede tener para Canarias la implementación efectiva de esta medida puede ser enorme. Dependiendo, evidentemente, de cuántos alquileres, blancos y negros, por decirlo de alguna manera, haya. Claro, si hay mucho negro, esto va a suponer un problemón.
Bueno, pues vamos a ver. Esperemos que no, de todas maneras, esperemos que no. Carlos Bettencourt, gracias, abogado especializado en el ámbito turístico. Un abrazo. Gracias, buen día.
Hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025. Y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerles. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón, Dreamland Gran Canaria.
Empezamos el año con una gran noticia. Llegan las rebajas a Alicios y harán historia, porque recortamos los precios a lo grande. Moda, complementos, tecnología, decoración, la mejor ayuda para la cuesta de enero. Rebajas en Alicios, no las dejen escapar. Vive Alicios.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González, 19A. 5 océanos.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El dato que te voy a contar es revelador de la situación que estamos viviendo. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25, casi la mitad, quieren opositar. Y esto va increciendo. Cada vez son más quienes buscan trabajar en el sector público. Para muchos es la solución.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y 52, estamos escuchando Herrera en Gran Canaria. ¿Están unos saturados los aeropuertos de las islas o estamos llegando a ese punto debido al elevado número de vuelos? Bueno, hay algunos aeródromos en los que parece que esta situación es más complicada. Por ejemplo, Tenerife Sur, también el de Guacimeta, Lanzarote. De hecho, su patronal turística insular avisa de que la ampliación pues ya incluso llega tarde. ¿Cómo estamos en Gran Canaria y en el resto de aeropuertos? ¿Qué piensa la patronal de todo esto? Se lo vamos a preguntar al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias por atendernos en esta mañana de jueves. Pedro, estamos planteando hoy el argumento precisamente de si están o no saturados, están llegando al límite de su capacidad los aeródromos de la red que tiene AENA aquí en Canarias. ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, yo creo que el punto de vista es el que ya han manifestado diferentes sectores en las diferentes islas. Hay islas en las que el problema es muy grave y es un problema que hay que resolver con carácter de urgencia. Hay islas en las que, bueno, no van tan mal, pero bueno, en general, al final, Canarias, los pasajeros que vienen, es decir, turistas y residentes canarios o visitantes y residentes canarios que vienen aquí a nuestra tierra o que salen de nuestra tierra, utilizan los aeropuertos. Y está claro que en este momento hay muchos aeropuertos que están teniendo serios problemas porque disponen de terminales pequeñas para la afluencia de pasajeros que tienen. Por lo tanto, teniendo en cuenta además que una parte importante de nuestra economía depende del turismo y que por ahí es donde llegan los ingresos, de donde obtenemos la recaudación para aplicar o apoyar a las políticas sociales, es un tema que tenemos que tratar, porque no es bueno que el que llegue se encuentre una mala situación al llegar y se encuentre una mala experiencia al llegar, o que el postre de salida sea también un postre desagradable, porque las instalaciones no están adecuadas. Con lo cual, hablaba usted del de Guacimeta, y yo creo que en ese tiene ya que ejecutarse la redacción del proyecto de la nueva terminal para que el nuevo DORA, la nueva planificación, quede incluida la nueva terminal, que dé respuesta a un problema que tienen en la actualidad y a un problema que es grave.
Para hacer un análisis de la situación en nuestra provincia, Pedro, ¿están en la misma situación o parecida o lo podrían estar Fuerteventura y Gran Canaria o no?
Bueno, Fuerteventura también está en situación parecida y Gran Canaria en principio parece que no, que está en mejor situación. No obstante, bueno, yo creo que esto también no solamente habrá que ver las medidas que se puedan tomar en los diferentes aeropuertos, no todos somos iguales, aquí somos somos 8 islas, realmente tenemos 8 aeropuertos, porque hay una en Tenerife, hay 2, pero el problema se está dando de forma general en casi todos, ¿no? En casi todos los grandes, las 3 islas que usted ha nombrado, en Fuerteventura, en Lanzarote y en Tenerife. Y hay diferentes tipos de problemas que lo que inciden es en la percepción que tenga el visitante o también el residente cuando llega, cuando se va, de una situación que debe corregirse, porque al final es nuestra puerta de entrada y nuestra puerta de salida.
Y desde luego la imagen que demos en nuestros aeropuertos es clave precisamente para la interpretación que hacen los visitantes y los turistas de lo que supone y es el destino de Islas Canarias en cuanto a su gestión y en cuanto a sus infraestructuras.
Pero también los propios residentes, sí, si por me eso, permite, que también por eso, que tenemos por eso. Que tener dignidad. Uno quiere tener una terminal que sea buena. Y yo sí me pongo un ejemplo en esto. Digo que cuando uno come... una comida buena con un mal postre pues deja una mala sensación. Entonces, si el postre ya no es malo, sino que es muy malo, entonces la cuestión ya que te queda un desagrado, y al final todo lo que sea una sensación, un buen trato dado por el destino, en el destino, por experiencias favorables, puede tornarse en una experiencia favorable. Y yo creo que eso es lo que habría que evitar, y habría que evitarlo acometiendo las inversiones necesarias y acometiendo las medidas de gestión necesarias para minimizar el impacto.
Dice Pedro Ortega, efectivamente, es una cuestión de sensación, de percepción, ¿no?, de lo que es el propio individuo cuando entra en una de estas terminales. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, hay días pues que es una marabunta de personas. Parece que estamos en plena hora punta del metro de Madrid. Y no siendo esto una constante, como sí que lo puede ser, por ejemplo, en otras terminales más grandes, hablo de Barajas, hablo de Barcelona, sí que es verdad que a veces nos da esa sensación. Sí. Yo entiendo que la terminal de Gran Canaria es muy grande. Además, está bien diferenciado a los vuelos insulares, los vuelos a la península con los internacionales. Pero no sé si desde el punto de vista del presidente de la Confederación sería necesario ahora mismo algún tipo de cambios en la terminal, pues no sé, para optimizarla o para dar una mejor sensación.
No, yo creo que sí. Yo creo que todo eso es cuestión, y creo que hay un buen contacto para intentar con AENA, que intentando que aquí, que en el aeropuerto de Gran Canaria, la cosa funcione lo mejor posible. Pero es verdad que hay un momento en el que habría que buscar una solución para esos momentos puntuales, que todos sabemos cuáles son, en los que llegan muchos vuelos y la terminal se queda corta, y es verdad que es una, como decía usted, una marabunta. Bueno, pues yo creo que ahí es donde habría que intentar a ver qué soluciones se pueden dar para minimizar ese impacto.
Y una última cuestión, ya tiene que ver con lo que es este panorama de 2025 y no de los aeropuertos y de la economía de las islas. Hoy leemos en un titular en un periódico este titular en la provincia en concreto: las ventas crecen en las rebajas, pero desaparecen 252 comercios en Canarias en solo un año. Hablamos obviamente pues empresas de pequeño tamaño. ¿Cómo lee estas cifras Pedro Ortega?
Eso va en la línea de lo que venimos diciendo desde hace tiempo. No se están adoptando medidas para ayudar a la pequeña y a la mediana empresa. Se están adoptando muchas medidas que, desde el punto de vista de los costes que suponen para la empresa, desde el punto de vista laboral, costes laborales, o desde el punto de vista impositivo, que lo que están haciendo es cargando a las empresas de tal forma que no pueden asumir o no pueden tener capacidad de reacción en un mercado que además está muy muy tensionado de consumo, y en el que hay otras grandes cadenas que compiten con grandes precios, con mejores estructuras. Y yo creo que aquí, en este caso, y es lo que defendemos, que medidas como la reducción de jornada que se quiere plantear de forma impositiva, sin tener en cuenta la pequeña y la mediana empresa, ahí se demuestran que son medidas que son rígidas y que para la pequeña y la mediana empresa vienen muy mal. Y en este caso lo que habrá que tener en cuenta es que también factores como el absentismo también están incidiendo en mucha pequeña y media empresa. Si a eso le sumamos